¿Cómo están todos los que nos están visitando? Mi nombre es Fermín Cuarto y está conmigo Alex Aguad. Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, con un poco de frío, pero muy bien.
¿De plano tienes frío? Bueno, yo tengo chamarra, pero realmente no está haciendo tanto frío,
Es
¿sí?
que me falta mi capa de calor.
Ah, bueno, eso sí. Perdón, saludos a el hermano de Alex.
Saludos a todos, buenas noches.
Y también un saludo a todos los que nos están escribiendo ya. Veo por aquí saludos desde Cancún, un saludo hasta Cancún. Y también veo por acá saludos desde Rosario, Argentina, bien lejos. En Rosario, Argentina, tuve la oportunidad de estar allá y correr por la orilla del mar, bueno, del mar. Estuvo increíble. Un saludo hasta Rosario. Un saludo a todos los sumillosos, dicen por acá. Saludos hasta Linares, Nuevo León, República Dominicana. Salúdenos por ahí todos, claro, desde la Ciudad de México, Ulises, Aguascalientes, de Carolina del Norte. Qué padre que te estás conectando y que estás con nosotros por acá. Nosotros estamos bien contentos de pasar este día una vez más, pues con ustedes en Sobremesa con Marcos, donde estaremos platicando y dialogando alrededor de algunos pasajes del Evangelio de Marcos, pero también contestando preguntas, que si tienes preguntas, sé que han sido muy amables todos ustedes escribiendo sus preguntas relacionadas al texto, pero igual pueden hacer preguntas de lo que quieras en realidad, pero agradecemos mucho que las preguntas han sido alrededor del texto. Mira, más saludos hasta Toluca para Leticia, a Jared hasta Caracas, Venezuela, Hugo de Pachuca, Gilberto también de Pachuca, un saludo a
Que
Patricia de
manden unas
Manzanillo, Colima,
arepas.
hasta Cali, Colombia, desde el sur de la Florida, El Salvador, Villahermosa, Tabasco. Bueno, qué gusto que estén conectados desde tan lejos, desde El Paso, Texas, Querétaro. Un saludo a todos los que nos están viendo en todos estos lugares. Pues bueno, vamos a la lectura del pasaje del día de hoy, que es Marcos capítulo 1, del versículo 21 al versículo 39, y ahorita regresamos con ustedes.
Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios.
Pues qué padre la lectura, está increíble, soy muy fan del tiempo de la lectura.
Sí,
Aparte,
bellísimo.
oye, tu hija está ya bien grande, ya se ve muy
Ahorita
grande.
vamos a ver otras hijas que nos van a sorprender de lo grande que están. Nos siguen mandando saludos desde Perú, desde Guatemala. Qué gusto que estén acá con nosotros. ¿Y tu café, Alex?
También lo olvidé.
Fíjate que yo tomé bastante café el día de hoy. Hice un café en la mañana, luego al mediodía, después de la comida. Y no me dio tiempo de hacerme café ahorita.
Yo se me fue ahorita la onda. Tomé cafecito, creo que mañana, y hace ratito que estaba estudiando un rato, estaba tomando café. Ahorita se me olvidó para la sobremesa.
Bueno, la verdad es que el pasaje que tenemos el día de hoy, como ya escuchamos la lectura, es bastante interesante. Con un café hubiera sido un poco más pasable, pero nos sorprende. En este pasaje que vamos a ver el día de hoy, tenemos a Jesús en la sinagoga, pero también a Jesús en una casa y después a Jesús en lo solitario, apartado, tanto en la sinagoga con religiosos y un endemoniado, bastante extraño eso, en la casa con familia, pero luego también recibiendo a mucha gente, a muchos invitados y muchos necesitados, y luego apartado a solas con su padre en oración. Entonces, es muy dinámico este evangelio, como hemos dicho en las primeras dos sobremesas con Marcos. Por eso va de un pasaje a otro, ¿no?
Y explosivo, ¿no?
Jesús está en Capernaum. Recuerdan que nos quedamos en este llamado que hizo a los discípulos que eran pescadores. Y Capernaum es una ciudad marítima, o digámoslo así, una ciudad pegada al lago de Genezaret o de Galilea, al mar de Galilea, de donde eran Pedro, ¿verdad? De donde era Pedro, de donde era Andrés, su hermano, y también Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, eran de este lugar. Y en el día de reposo, dice, entró en la sinagoga. ¿Tú qué sabes de las sinagogas, Alex?
Pues sé un poquito de su origen, ¿no? Uh-huh. Hay algunas personas que creen, si mal no recuerdo, pero me parece que en el tiempo de Esdras y Nehemías, precisamente por el hecho de que pues, no había templo, ¿no? No había sacerdotes que pudieran ministrar a las personas, se organizaron en grupos para poder leer las escrituras y creo que algunos incluso involucran a Esdras en esa labor de la sinagoga, ¿no? En el tiempo del cautiverio babilónico. Y ya para la época de Jesús, más o menos la regla era que donde había 10 hombres, podías tener una sinagoga. Y era, pues, en cierta manera como una pequeña congregación, donde los hombres se reunían, estudiaban las escrituras, se leían, se exponían las escrituras. Y había algunas sinagogas un poquito más famosas, ¿no? Con más gente, como la de Capernaum, ¿no? Y sobre todo que era el cruce, ¿no? Entre el mundo judío y el mundo gentil que estaba justo por ahí. Entonces, esa era la labor de la sinagoga, un lugar donde podían congregarse. Y los fariseos eran los que se preocupaban más por la sinagoga. Los saduceos estaban enfocados en el templo, pero los fariseos en la sinagoga, y por eso viene la destrucción del templo y no siguen los saduceos, pero sí la tradición de los fariseos continuó a través de la sinagoga.
Sí, claro. Y en la sinagoga era un lugar de enseñanza, como dijiste, un lugar de adoración, pero no un lugar de sacrificio. Los sacrificios eran en el templo, no en la sinagoga. Y es ahí donde Jesús entra en el día de reposo. Era común ir al día de reposo a la enseñanza. Le tocó a él enseñar ese día, ¿no? Yo leí un poco que en las sinagogas no había una persona enseñando solamente, sino que venían personas y enseñaban. O sea, había alguien dirigiendo, por así decir, el culto, pero se turnaban para la enseñanza. Y Jesús lo vemos enseñando aquí y también enseñando en otras sinagogas. Por ejemplo, la de Nazaret, ¿no? Donde expresa Isaías capítulo 61 y dice exactamente: esto es a lo que he venido, el Mesías, el Cristo, vino a esto precisamente, ¿no? El ungido de Dios.
De hecho, las sinagogas estaban abiertas, ¿no? Es decir, me acordé ahorita de Pedro, no recuerdo si es con Bernabé o con Silas, que van a una sinagoga y les dicen: ¿ustedes tienen algo que nos puedan enseñar? Como que estaban preparadas, ¿no?
O sea, es por eso que Pablo llegaba a las sinagogas, era el primer lugar donde llegaba a enseñar el evangelio. Y porque había esa apertura de qué tienes que enseñarnos, ¿no? Pero dice aquí en este texto que cuando enseñó Jesús, enseñó distinto, como dice aquí, es interesante, dice, como quien tiene autoridad, no como los escribas. Qué curioso, ¿no? Los escribas no parecía que tuvieran esa autoridad, pero Jesús tenía autoridad para enseñar.
Sí, creo que en algún momento en la serie de Marcos, cuando estuvimos en Marcos, estaba leyendo un par de comentarios que en realidad el estilo rabínico, ¿no?, de enseñanza era citar fuentes, ¿no?, constantemente citar a lo que otros rabinos habían dicho. Y pareciera ser que Jesús no hizo eso, ¿no? Que pareciera ser que Jesús enseñaba, claro, desde el texto, pero como si fuera su autoridad, ¿no? Enseñando más que citando tal rabino dijo tal y tal rabino dijo tal de esta manera. Y era una manera completamente distinta, ¿no?
Sí, como que la gente no asumía la responsabilidad de la enseñanza, sino decían, fulanito de tal dijo esto, y fulanito de tal dijo esto. Pero Jesús pareciera que enseñaba esto es, ¿no? Y eso sorprendía a las personas y admiraban su doctrina, admiraban su enseñanza. La palabra doctrina significa eso, enseñanza. Pero de repente aquí nos sorprende que en la sinagoga había un hombre endemoniado, un espíritu inmundo, ¿no? ¿Cómo que está siendo un endemoniado en la sinagoga? ¿Puede haber endemoniados en las iglesias? ¡Ah, qué pregunta!
Está muy loco. Y que aparte, pareciera que nadie sabe que está endemoniado hasta que Jesús está ahí, ¿no? Eso está muy loco.
Eso está muy loco, porque realmente se revela que él está, que tiene este espíritu inmundo, porque el espíritu inmundo habla frente a la presencia de Jesús, ¿no? Entonces quizás pasaron años en la sinagoga y este hombre se sienta a un lado de ti y no sabes que está endemoniado hasta que la presencia de Jesús llega al lugar. Entonces, qué loco, qué interesante pues, escena, porque podría haber en nuestras iglesias endemoniados y no sabemos que están endemoniados y probablemente no, o sea, no, es que es muy aventurado decir no está la presencia de Jesús y por eso no se manifiesta o no, o qué. Está raro, ¿no? Está interesante.
Sí, tienes toda la razón. Y quizás está relacionado a que muchas veces, como dices, no que no esté la presencia de Dios ahí ni nada, ¿no? Sino podría ser que no, que simplemente no hay una autoridad en la enseñanza, ¿no? Y no me refiero a este rollo como
de que enseñe un apóstol o un profeta, ¿no?
Ajá, no está la unción o algo así, ¿no?
Exacto,
¿no? Sino más bien, a lo mejor se está enseñando más tradición, ¿no? Mm. Que en realidad enseñando el evangelio, ¿no? Y llamando a la gente al arrepentimiento.
Está muy fuerte eso, pero mira, este espíritu inmundo reconoce a Jesús porque dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Esto es muy interesante porque este espíritu inmundo reconoce la naturaleza de Jesús como un hombre que nació y que vivía en Nazaret, pero al mismo tiempo identifica la naturaleza divina de Jesús llamándole el Santo de Dios. Y esto es bien importante. Hay un versículo en Romanos 9 y 10, donde dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿no? Estas dos cosas que es lo mismo que aquí. O sea, Jesús, ese hombre, es el Señor, pero que también fue levantado de entre los muertos, su naturaleza humana, pero también su naturaleza divina.
Sí, ¿sabes qué me llama muchísimo la atención? Y creo que pasa en Marcos. Corrígeme si me equivoco, pero creo que pasa mucho en Marcos. Como que a propósito, pareciera ser que en Marcos los únicos que confiesan, y a lo mejor me estoy adelantando un poco, los únicos que confiesan a Jesús y reconocen su divinidad son los demonios y un soldado romano hasta la cruz. Exacto. Me parece, ¿no? Uy, eso es muy interesante, ¿no? No se me llama la atención.
Y ahora, es una diferencia reconocerlo que creerlo.
Sí, claro.
¿No? Incluso dice en Santiago que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no se convierten, no son salvos. Creer en Dios no es suficiente, creerle a Dios es lo que necesitamos hacer. Y aquí está este espíritu del mundo. Jesús nada más le dice, cállate, sal de él, Dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Con autoridad manda a los espíritus inmundos, le obedecen, y muy pronto, dice, se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, alrededor del lago, alrededor del mar de Galilea, donde, como decíamos la semana pasada, no es que no veas la otra orilla, sino ves todo el tiempo la otra orilla. Entonces, alrededor de todo este pueblo, empieza a crecer la fama de Jesús por su enseñanza y por su autoridad. Autoridad en la enseñanza y autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos. ¡Qué loco!
Como que cuando pasan cosas... Me acuerdo una vez en Estados Unidos, tuve de luna de miel, pude ir con mi esposita para allá, fuimos a Disney... De luna de miel, fuimos a Disney y estábamos en un juego de como estos de fichas y nos sacamos como 3,000 fichas. Entonces, wow. La señorita que atendía decía, wow, el diablo anda suelto. Así decía, el diablo anda suelto. Entonces, como que cuando pasan cosas locas, siempre dices como que el diablo anda suelto, pasan cosas malas. Pero aquí es al revés, ¿no? Como que el cielo anda desatado, ¿no? Y eso, exacto, es como lo que está pasando, ¿no? El Hijo de Dios está ahí, el Rey está, sí, ahí, y la gente está viendo cosas que nunca había visto, ¿no?
Oye, si tienen razón, es Jesús Nazareno y es el Santo de Dios, ¿por qué los calla?
Eso siempre me ha parecido una locura. ¿Alguna vez leí que pueden ser como dos cosas? Por un lado, no quería que eso provocara que quizás las autoridades quisieran apresar a Jesús de inmediato, no había llegado como su tiempo. Y la otra interpretación que había leído alguna vez fue que Jesús no quería que la gente lo confesara por el milagro, sino por la palabra, ¿no? Que eso no se convirtiera en una confesión superficial, ¿no? O sea, ¿alguna vez leí eso?
Warren Grisby dice, no necesita promoción del diablo. O sea, ¿para qué quieres promoción del diablo, no?
Exacto, aunque sea promoción, ¿no?
Qué loco, fíjate, es muy interesante. Hemos estado hablando de esto, del espíritu inmundo, del demonio, y es cierto, o sea, estos seres angelicales existen, no, el diablo no es el opuesto a Dios, Dios no tiene oposición ni tiene comparación, no tiene igual a él, de hecho, por eso a Dios se le conoce como el santo, 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 de hecho aquí se le dice santo de Dios, ¿no? Y eso me habla de que es distinto, y Dios no es un ser creado, pero los demonios son ángeles y son seres creados. Ahora, a nuestro alrededor, ¿existe este tipo de cosas? Sí, claro que existe. O sea, hay un mundo espiritual a nuestro alrededor. A lo mejor no hemos estado conscientes acerca de él. Ahora, también pensar, oye, ¿pero cómo saber si yo tengo un espíritu inmundo dentro, no? Y si lo tengo dentro, pues, ¿cómo me lo saco, no? Y es interesante porque creo que la mejor manera de sacar algo de un lugar es llenar ese lugar con otra cosa. O sea, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu de Dios viene a ser morada en ti. Y eso ocupa un lugar, ¿no? Y las luz y las tinieblas no pueden compartir un mismo espacio. Es tan simple como prendes la luz y se van las tinieblas, se va la oscuridad. Por lo tanto, no hay comunión entre Cristo y Belial, ¿no? Entre Cristo y el diablo. Por lo tanto, la mejor manera de estar seguro de que no es que el Espíritu de Dios esté dentro de ti.
Totalmente. Y es que de pronto hay como un sobreénfasis, ¿no? O al mismo tiempo también no le damos el énfasis correcto, ¿no? O sea, por un lado, o hacemos todo un rollo de demonios, y, ¿no? Pero por otro lado, ignorar que hay un mundo de maldad, ¿no? Y ignorar la visión cristiana de la existencia de una realidad personal maligna, pues nos deja sin una explicación también coherente de por qué el mundo está roto y suceden ciertas cosas, ¿no? Alguna vez, creo que te lo compartí alguna vez, que estaba leyendo, como que estaba muy impactado de esta canción de Black Eyed Peas, ¿no? Que habla acerca del mal en el mundo y todo, ¿no? Y si simplemente crees que el...
Where is the love, ¿no?
Sí, where is the love. Si alguna vez como que...
Where piensas, is the love.
Where is the love, sí. ¿Dónde está el amor, no? Creo que se llama así la canción. Uh-huh. Y si pensamos que el mal en el mundo simplemente es como natural en el hombre y solo son malas decisiones, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero desde la perspectiva bíblica te das cuenta que no solo el hombre es rebelde, sino hay una realidad espiritual también en el mundo obrando, ¿no? A través de las personas. Y creo que esa es la imagen que nos da este pasaje, ¿no?
Ahora es muy claro, dices su palabra en Colosenses, que Jesús, en Colosenses 2:15, que Jesús triunfó en la cruz del Calvario sobre potestades y principados. Y eso está increíble. Vamos adelante, dice, ahora, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón Andrés con Jacobo y Juan. Me encanta este versículo. Saca de la iglesia a Jesús y llévatelo a tu casa, ¿no? Esto está increíble. O sea, digo, creo que todos hemos experimentado algo así, ¿no? Que de repente andas con alguien y le dices, vámonos a mi casa, ¿no? Y está padre. O sea, bueno, ahorita no, ¿verdad? Hoy en la mañana veía que no hagas reuniones en tu casa y menos sin cubrebocas y menos en un espacio cerrado, te puedes contagiar y demás, pero siempre hay esa invitación a ir a casa a un lugar más íntimo. Y a veces sentimos que Jesús le corresponde solamente el lugar dentro de la iglesia, pero no en nuestra casa. Pero cuando lo llevas a tu casa, puede tocar a las personas que amas. Dice ahí en el verso 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y este versículo también me llama mucho la atención porque resulta que Pedro estaba casado. Pedro pues no vivía en celibato.
Pues dicen que por eso negó a Jesús, ¿no? Que porque sanó a su suegra, dicen.
Ese es un chiste cristianoide.
Es muy cristiano.
Pero dice aquí que tenía a su suegra, estaba acostada con fiebre. La fiebre siempre te rinde, te hace estar acostado. Cuando sales de la fiebre, pasa un buen rato. Pero aquí dice, enseguida le hablaron de ella y entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces Jesús no solamente tiene este poder sobre el mundo espiritual, sino también sobre la enfermedad, ¿no?
Es una vez más una demostración, como decías hace ratito, es el Hijo de Dios, ¿no? Su naturaleza divina tiene poder sobre el cuerpo, tiene poder sobre la creación, sobre el mundo espiritual. Está increíble. Aparte, esto que decías, y le servía. O sea, no solo se levantó, sino ya estaba sirviendo.
Como si nada. Ajá. Sí. Tú sales de la enfermedad y dices que me atiendan, me apapachen unos 2 días más, ¿no?
Sí, claro.
Pero aquí no, aquí ella se levantó. Y qué hermoso el poder ser sanado y servir al Señor en gratitud, ¿no? ¿Qué mejor manera de mostrar nuestra gratitud a Dios que sirviéndole después de ser sanados por Él? Dice el verso 32, que cuando llegó la noche, entonces le trajeron todos los que tienen enfermedades y a los endemoniados. Aquí hay alguien que puede hacer algo por mi familiar, por mi hijo, por mi esposa. Y si toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
Y no es agua de tlacote.
¿Eh?
Y no es agua de tlacote. ¿Sí te acuerdas del agua de tlacote? Que no. Según ibas y tomabas un agua y te sanabas, pero pues no.
Pues no.
O sea, no es, o sea, esto es real, ¿no?
Esto es real. Qué loco, ¿no? Y la diferencia me encanta. La diferencia de enfermedad y aquellos que tenían demonios. No necesariamente toda enfermedad es causada por algo espiritual. A lo mejor son solamente una enfermedad. Me encanta cómo Jesús llega a un lugar y empieza a transformar el lugar. Y empieza, o sea, como decías, es el Hijo de Dios. Y está transformando el lugar de una manera increíble. Veamos los últimos versículos. Dice el verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces aquí estamos viendo. Está en la sinagoga. Están religiosos alrededor de él y un hombre endemoniado. Luego está en la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. y están y está el pueblo aglomerado ahí trayéndole a sus enfermos y demás. Y luego ahora está a solas y está a solas orando, buscando a su padre. Qué increíble ver a Jesús orando. Se va a convertir en algo muy común para los discípulos verlo orando. Pero me hace ver una cosa, que necesito pasar tiempo en comunión con Dios. Si Jesús lo necesitaba, no, yo también lo necesito, ¿no?
Y que no, o sea, pues uno no, no sé si te pasa, pero incluso el domingo después de bueno, ahora estamos un poco apartados, ¿no? Por lo del COVID, pero pues es cansado, llegas, lo que quieres es ver la tele, ¿no? Y Jesús, después de servir y servir a más personas, va y ora, ¿no? No va y dice, ya llegó mi tiempo de Netflix, ¿no? Algo así. Digo, no que eso esté mal, ¿no? No digo que descansar esté mal, sino aparta tiempo para estar con su padre, ¿no? A pesar de ya haber estado con la gente.
Una horita más de descanso, de dormir, ¿no? Pero sale cuando todavía no amanecía. Eso quiere decir que salió antes de las 6 de la mañana, por ahí. Y no lo encuentran hasta que lo busca Simón y le halla y dice, todos te buscan. Me encanta eso. Se apartó aún cuando todos le buscaban. Y eso llama la atención en un mundo el día de hoy de mucha búsqueda, de mucha fama y de mucho sentirme útil, ¿no? O sea, pero es que todos me están buscando, entonces debería estar con ellos porque todos me buscan. Y Jesús, a pesar de que todos me buscaban, estaba a solas con su Padre. Eso está increíble. Una lección para todos los que estamos sirviendo a Dios, ¿no?
Sí, claro. La ansiedad de tengo que responder el WhatsApp porque ya lo tengo que responder, ¿no? En lugar de a veces solo dejar tu celular, ¿no? Y pasar tiempo con el Señor. Y aparte es una, lo pone como una prioridad, ¿no? O sea, pareciera la gente, no, la gente es la prioridad, tienes que servir a la gente. Pero incluso era una prioridad estar con su Padre.
Y su prioridad también era esta. Jesús contesta, todos te buscan, ¿no? No sé, digo, en nuestra época, digamos, pues que me den follow, ¿no? Si me están buscando, me encanta cuando alguien pone un tweet y se hace viral y no sabían que se iba a hacer viral y luego el siguiente tweet de esa persona es, hey, pero síganme, también publico otras cosas, ¿no? Tú retuitean tu tweet, lo comentan, pero no te siguen. Y Jesús, ahí están, lo están buscando, pero dice Jesús, vamos a los lugares vecinos. O sea, no con los que me buscan, sino vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido.
Esa era su prioridad. O sea, como que sí lo vemos sanando, lo vemos liberando personas oprimidas, pero en realidad lo que más hace Jesús es enseñar. Lo vemos enseñando, predicando.
Así es. Y concuerda con las dos otras ocasiones que nos hemos visto acá en Sobremesa con Marcos. Vimos en la primera cómo terminamos en Jesús diciendo que predicaba el Evangelio de Dios, que llamaba, ¿no?, al arrepentimiento y cree en el Evangelio, ¿no? Y la semana pasada también su prioridad es esa, llamar a discípulos para convertirlos en pescadores de hombres, personas que continúen con su misión de predicar el Evangelio. Y ahora lo vemos una vez más. Tengo que ir a los lugares vecinos para predicar también allí, porque esa era su prioridad. Venía a predicar el Evangelio. Las señales le seguían y creo que, y, no sé, pienso en esto, creo que iba a ser difícil evitar eso, porque es Jesús, o sea, es Dios, y tiene compasión del enfermo y va a sanar al enfermo, y tiene compasión de aquel que está oprimido y lo va a liberar, y lo va va a tener compasión del ciego y le va a dar vista, ¿no? Tiene compasión del paralítico y lo va a levantar de la cama, aunque haya estado ahí 38 años, pero su prioridad era predicar el Evangelio. ¿De qué nos serviría, ¿no?, estar sanos, pero no tener eternidad con Él, segura, salvación, redención? ¿De qué nos serviría? No tendríamos dos pies para correr, pero no para entrar al reino de los cielos. Y Jesús, lo más importante es que estés con Él. Así es que si el día de hoy reconoces que no has reconocido a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Cree en Él, porque es lo que vino Él a hacer, para que estés con Él para siempre. ¿Qué? ¿No puedo estar con Él para siempre el día de hoy así como estoy? La respuesta es no. Somos pecadores, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si tú depositas tu fe en el Señor Jesús, Él te va a dar una nueva vida y una esperanza para que un día estés con Él. Así es que, bueno, vámonos a una canción. Vamos a escuchar esta canción que tenemos preparada. Regresando, vamos a contestar sus preguntas. Ya vi que muchos están ya escribiendo sus preguntas. Gracias. Vamos a tratar de contestarlas todas. Y también tenemos un par de videos sorpresa por ahí que nos han estado enviando. Te recuerdo que puedes enviarnos tus videos a este correo que aparece aquí en pantalla para que puedas mandar videos. Puedes mandar videos con, no sé, lo que tú quieras. Una rima, un poema, una canción. Vas a ver los videos que nos mandaron el día de hoy. Agradecemos mucho que nos hayan enviado. Vamos a ver esta canción y ahorita regresamos.
Yeah.
Qué padre que nos sigas acompañando por acá y nos han estado escribiendo bastantes preguntas. Agradecemos cada una de ellas. Esperamos poder contestar cada una de ellas. Y bueno, pero te recuerdo, nos puedes enviar videos. La semana pasada tuvimos un pequeño video de rap. La semana pasada también tuvimos una composición original de apoyo a una amiga que tenía cáncer. Y bueno, ahora tenemos dos videos y este primer video es un... Ya me dijeron el chisme. El chisme es que al papá de estas dos chiquitas le gusta mucho esta canción, es su canción favorita. Y sus hijas, mientras él estaba ocupado en otras cosas, estuvieron preparando esta canción para él. Así que vayámonos a ver este video bien hermoso. Vámonos. Ese fue el regalo que Vale e Isa le dieron a su papá, Rodolfo. Dodo, un saludo, Dodo. Dodo es el que nos ayuda en todo lo que es multimedia, todas las transmisiones. De hecho, estamos transmitiendo desde su casa. Bueno, yo en mi casa, Alex en su casa, pero la transmisión está ahí en su casa. Un saludo a Dodo y a toda su familia. Isa y Vale están enormes. Es increíble cómo la cuarentena ha hecho crecer a nuestros hijos. Y de repente ves a los hijos de tus amigos y dices... ¿Qué pasó? ¿Cuándo creció?
Y con unas melenas, ¿no? Todos los niños.
Exacto, todos greñudos.
Sí.
Un gran saludo a Isa y a Vale. Qué hermoso regalo le dieron a sus papás. Vayamos con las preguntas. Hay, de hecho, preguntas de iba a decir infantiles. Pero no, preguntas de hijos y demás. Mira esta pregunta. Hola, pastores, soy Esteban. ¿Cómo están? Yo iba a Club Semilla y aún veo los videos. Quiero preguntarles, ¿por qué no hay clases como navegantes para niños? Creo que es un Esteban. Bueno, dices que él iba a Club Semilla. Saludo, pequeño Esteban.
Esteban, saludos.
No hay clases de navegantes para niños. Navegantes es un discipulado de muchos años atrás que adoptamos nosotros para discipular a los congregantes, a los hermanos que van llegando a Semilla de Mostaza. Es un discipulado que nos ayuda a aprender cómo orar, cómo leer la palabra, cómo relacionarme con mis hermanos cristianos, cómo relacionarme con aquellos que no conocen de Cristo. Es muy padre este discipulado. No sé si haya una versión para niños, Alex, ¿tú sabes?
Que yo sepa, no. Pero lo que me recuerdo que pasaba en Club Semilla es que extraían algunos temas generales, como la oración, y los daban a los pequeñitos que a veces sus papás estaban en navegantes y ellos se quedaban como un doble turno, por decirlo así, o en medio de las dos reuniones. Y no era un discipulado, pero eran algunas lecciones así, de la oración, la palabra, para los niños. Pero no que yo sepa un discipulado de navegantes para niños, no, creo que no.
Y creo que también había una a través de la Biblia para niños también, ¿no?
Sí, los viernes.
Esteban, vamos a considerar un discipulado así para todos los pequeñitos. Mientras tanto, pues, apóyate con tus papás para leer la palabra, para orar, para estar cerca de Dios. Y agradezco mucho tu pregunta, Esteban, y espero que ya que regresemos y nos veamos por allá, vaya, si me des un abrazo. Y nos saludemos por ahí en Club Semilla. Otra pregunta dice, buenas noches, Pastor Fermín y Pastor Alex, oriéntenme, por favor, ¿es correcta la vara de la corrección? Si es así, ¿cómo se aplicaría? ¿Y cómo le explico el objetivo que tiene a mi hijo? Muchas gracias. Bueno, la vara de la corrección es algo que aparece en Proverbios específicamente. No nada más en Proverbios está esa idea ahí, sino también en Efesios incluso dice que que amonestemos a nuestros hijos, que enseñemos a nuestros hijos con disciplina del Señor. Y bueno, la vara de la corrección se usa de tal manera que los niños sepan que lo que hicieron estuvo mal. Entonces, creo que hay un, desde hace algunos años, no es algo reciente, sino desde hace algunos años, el hecho de cuidar a los niños del abuso infantil. Y eso creo que está clasificado en un lugar y es muy claro que es terrible y que queremos evitarlo definitivamente. De hecho, incluso nosotros damos en consejería cuando nos hablan de un padre violento, de un padre golpeador, de un padre que abusa, damos el consejo de ir y denunciarlo. O sea, porque hay autoridades que protegen a la mujer y protegen al niño, y ese hombre tiene que ser denunciado porque no tiene derecho de poner su mano encima de su esposa o de sus hijos en una manera violenta para sacar su ira o su enojo. Hacemos eso, ¿no? En consejería yo he tenido que decir, ¿sabes qué? Ve a levantar una denuncia y denúncialo, porque esto es corre peligro tu vida, corre peligro la vida de tus hijos. La vara de la corrección no tiene nada que ver con eso, no, absoluto. Hay dos maneras en que se presenta en el libro de Ted Tripp, un libro bastante bueno que se llama ¿Cómo criar? ¿Cómo se llama?
¿Cómo pastorear el corazón de tus hijos?
¿Cómo pastorear el corazón de tus hijos? Y él dice, hay dos formas de comunicación, la comunicación verbal y la vara. Esas dos maneras tienen que ir juntas. No podemos no hablar con nuestros hijos y corregirlos físicamente sin nunca hablar. Entonces, tu pregunta está muy bien formulada. O sea, ¿cómo le explico a mi hijo? Si mi hijo no entiende esto, no tengo que usarlo. Es así de simple. O sea, es así de simple. Necesitan mis hijos saber qué es lo que está pasando, qué han hecho mal. Entonces, yo lo que te sugería rápidamente es esto. Ten tus reglas bien establecidas, porque no puedes corregir a alguien si él no conoce las reglas. Eso es así de simple. Si tú le dices a tu hijo, ¿qué? ¿Por qué haces eso? Te he dicho que no. Y nunca se lo has dicho. El que necesita la vara eres tú. El que necesita la corrección eres tú, porque no lo has instruido, no le has enseñado. Entonces, la comunicación con tus hijos es muy importante, es esencial. Pero la corrección también, porque tus hijos tienen que dar cuenta. ¿Cuál es la alternativa a la vara de la corrección? Mandarlos a su cuarto y que se queden ahí solos y plantarles, ¿cómo se dice? Darles la ley del hielo. No me hables, no quiero saber nada de ti, no me interesa. Y eso no comunica amor. Y tenemos que reconocerlo. Eso no comunica amor. Es cómodo para el papá. Porque entonces ya se pone a ver la televisión y se desentiende de su hijo. Y ya no le explica, ya no le dice qué hizo mal, ya no dice nada. Pero la vara de la corrección aplicada con comunicación y con amor vuelve la relación de los padres aún más fuerte con sus hijos, porque corriges y se acabó el problema. En el sentido de corriges y amas a tu hijo y recibes a tu hijo y cuidas de tu hijo. Y es algo maravilloso. Entonces, para resumir, el abuso infantil es condenado completamente en la Biblia, en nuestro corazón, en la iglesia, e incluso para toda la comunidad y para la sociedad y para las leyes, para nuestro gobierno. Entonces, debemos de cuidar mucho eso. Cuando un hijo está siendo abusado físicamente, necesitamos sacarlo de ese lugar y protegerlo completamente. Y la vara de la corrección es algo totalmente distinto. Es con amor cuidar de nuestros hijos, mostrarles que hay consecuencias de lo que están haciendo, establecer bien las reglas y sin duda comunicación y amor en abundancia. Acuérdate que dice su palabra que el amor cubrirá multitud de pecado. Cuando el pecado abunda, dices, no, pues es que con mis hijos abunda el pecado. Dice, pues contigo también. Pero dice la palabra que sobreabundó la gracia. Entonces, la gracia tiene que ser el motor que mueve toda mi vida para amar a mis hijos y cuidar de mis hijos. Entonces, espero que la respuesta haya satisfacido la pregunta. Ahora toca la siguiente, Alex, ¿eh?
Ok, ahí voy.
¿Qué diferencia hay entre los fariseos y los escribas?
Pues los fariseos eran un partido judío que tiene sus raíces en los Hasidim, ¿no? Un grupo de personas durante el tiempo de los Macabeos, cuando el helenismo estaba tomando el control de Palestina, que se opusieron a la helenización, y desde esas son las raíces del partido fariseo. Los escribas eran abogados, expertos en la ley, la Torá, y que tenían la capacidad de interpretarla y aplicarla a situaciones específicas. Y algunas veces incluso también eran traductores del texto. Eran comentaristas, eran los teólogos de la época de Jesús.
Ahora, un escriba era maestro.
Sí, sí.
¿Un fariseo también era maestro?
Bueno, es que podía haber escribas que fueran fariseos, ¿no?
Ah, ándale, ok.
Que fueran del partido de los fariseos, ¿no? Pero especialmente su labor era la de interpretar el texto y aplicar el texto. Pero sí, también había fariseos que eran maestros, como Nicodemo, ¿no? Que era uno de los maestros famosos de Israel.
Oye, en Masada, en esta fortaleza en Israel, si la visitas el día de hoy, hay muchos lugares. Es un lugar impresionante, un museo prácticamente, en Masada, en el desierto.
Es esta colinita que hay como una montaña.
Y es una montaña, exactamente. Había un palacio de Herodes en ese lugar, espectacular, impresionante. La vista desde ahí es impresionante. Ves el Mar Muerto y todo el desierto desde ahí. Pero en una de las atracciones de este lugar es un escriba. Está en una recámara y él está copiando textos. Está copiando textos como un escriba. Pero en esta versión moderna tiene una ventanita así chiquitita. Porque hace un calor terrible. Yo creo que adentro está climatizado para él. Tiene una ventanita así chiquita, le metes una hoja con tu nombre y una moneda y te regresa tu nombre en hebreo.
¡Qué chido!
¿Ibas en el tiempo de Jesús? No creo.
No, pero qué genial. Es como la versión de Disney de que metes el centavo y te sale aplastado.
Metes el centavo y le das vueltas y te lo aplasta con una imagen.
Está increíble.
Siguiente pregunta dice, ¿hoy en día como cristianos podemos hacer eso? ¿Sacar demonios? Bueno, es interesante esto, ¿no? Creo que yo personalmente, yo no he visto una persona endemoniada, personalmente, que se haya manifestado de esa manera. Hay pastores en Semilla que sí han visto gente endemoniada, que se han manifestado y hablan de una manera distinta y tienen una fuerza que no es, digámoslo así, comparable al físico de la persona y que se la pasa maldiciendo y diciendo cosas, pero yo no he tenido una experiencia así.
Sí, a mí no me ha tocado de cerca una persona poseída, pero sin duda alguna es una realidad del día de hoy, ¿no? Y N.T. Wright es un erudito que cuenta, ¿no?, cómo él lo acompañaba a su pastor y cómo le tocó varias de esas experiencias de ir y orar por una persona que estaba enloquecida, pero que no era psicológico, sino que era algo, eso, 8 hombres no lo pueden agarrar, hablando de una forma extraña. Entonces sí, creo que ocurre hasta el día de hoy.
Bueno, JJ me acaba de escribir y dice, Alex, sí te tocó, tú estabas enseñando, pero creo que sucedió en el patio de Semilla.
Exacto.
Y los otros pastores estuvieron con esta persona y demás. Dice aquí, una pregunta para el pastor Alex, las liberaciones diabólicas, ¿son parte de la doctrina de Jesús? Gracias.
Creo que tengo una llamada. No es cierto. Perdón, qué payaso. Creo que Jesús en realidad no hizo énfasis tanto énfasis en algo que llamaríamos una doctrina diabólica. Exacto. O algo así. Y de hecho, aunque es un tema común en las escrituras, en realidad no hay muchos textos que hablen al respecto. No tenemos tanta información, pero sí, a través de la Biblia nos damos cuenta que hay una realidad maligna, personal, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero entonces sí, es decir, el mundo que presenta la Biblia es un mundo donde la realidad espiritual y material está entretejida, pero no hay tantos textos como para que pudiéramos hacer lo que algunos hacen, ¿no? Construir todo una doctrina acerca de demonios, ¿no?
Eso es cierto. Cuando vemos a Jesús interactuando con personas así, no es que esté enseñando sobre eso y entonces aparezca una persona así. Él estaba enseñando el evangelio prácticamente, ¿no? La palabra de Dios, como vemos en varios de sus discursos, sus sermones, pero estos encuentros que tenían ellos, de hecho, creo que en todos, ¿no? Ellos son los que hablan primero, ¿no? Le hablan primero a Jesús y entonces Jesús libera a la persona, ¿verdad?
Y yo creo que de hecho esas escenas en los evangelios están más ahí para mostrar que el reino de Dios está ahí. Es como, así se ve cuando Dios toma el control e interviene en el mundo, y para mostrar que el problema no es superficial. O sea, hay una realidad,
claro,
detrás del pecado y la rebelión humana. Creo que es más para eso que para enseñarnos los pasos de cómo liberar personas, algo así.
Totalmente. Aquí hay una pregunta que, bueno, ya la mencionamos. ¿Pasaría lo que sucedió en la sinagoga, pasaría actualmente en la iglesia? Si alguna vez les pasó a ustedes como pastores, pues no es nuestro énfasis, no hacemos, digámoslo, como a lo mejor otras iglesias lo mencionan, guerra espiritual. Creemos que nuestra guerra no es, dice en Efesios 6, 13, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y nos da una armadura, pero es una armadura que consiste en fe, en salvación, en justicia, en el escudo de la fe, en las sandalias del evangelio, o incluso la espada del espíritu. Y es así lo que aparece en la Biblia, ¿no? Una persona puede ser poseída por un demonio, ¿o es falso eso? Yo creo que mi respuesta es sí, puede ser poseída, definitivamente. Como dije al principio, creo que lo más importante es que ese lugar lo pueda ocupar el Señor. Y por eso al final yo les invitaba, ¿cómo asegurarme de que no voy a ser poseído por un demonio? Pues que te posea, ¿no? No de una manera negativa, sino positiva, el Espíritu de Dios. Invita al Espíritu de Dios a tu vida, confiesa a Jesús como tu Señor, cree en Él, serás salvo y el Espíritu de Dios vendrá a morar en ti. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que está en adicciones y no quiere ser ayudado? ¡Wow! ¡Qué difícil!
Amándole y orando por él, porque sin duda alguna no podemos hacer más si no está esa persona dispuesta a recibir la ayuda, pero podemos ayudarle de otra manera, así, orando, ¿no? Orando. Creo que alguna vez Spurgeon dijo, si los hombres no quieren oír más de Dios, continúa hablándole a Dios acerca de esos hombres, ¿no?
Eso es increíble. Yo una vez se acercó una persona, era la esposa, y sus suegros, los papás del esposo, muy preocupados porque el hijo y el esposo estaba metido en drogas y no salía de ahí, y ya habían pasado años y estaban preocupados por él. Mi consejo a esas personas fue, la mejor ayuda que puedes darle a tu esposo, a tu hijo, es que tú estés cerca de Dios. Esa es la mejor manera que le puedes ayudar, que tú estés cerca de Dios, que tú estés buscando al Señor, que tú estés confiando en el Señor. Y cuando no quieren ser ayudados, cierto, necesitamos venir al Señor, porque Él sí tiene compasión de nosotros y también de nuestros familiares que están en una situación así. ¿El infierno cómo es?
No tenemos un... Es decir, sí hay textos que hablan del infierno y no sabemos en realidad cómo es, es decir, a ciencia cierta, como no sabemos el cielo cómo es, pero las descripciones que da la Biblia le llama un lugar de tinieblas, un lugar de retribución, ¿no? Un lugar dice, de crujir de dientes, ¿no? Y algo que a mí me ayudó mucho para entender lo del infierno fue entender que la palabra que usa Jesús para hablar del infierno, Gehenna, ¿no? Que era un basurero que estaba encendido todo el tiempo, en el Antiguo Testamento era un valle, el valle de Gijón o de Ben Gijón, donde un rey malvado quemaba a sus hijos a otros dioses, y Dios le dijo, un día yo voy a llevar a todo tu ejército y a ti, y te voy a quemar en ese valle, básicamente. Entonces, lo que representa es retribución. Entonces, esas son las descripciones. Un fuego que no se apaga, un gusano que no muere, oscuridad, tinieblas. Un lugar, dice Apocalipsis, casi, casi cuarentenados, ¿no? Apartados completamente del Señor.
Cuarentenado. Muy adecuado al día de hoy. Pregunta, ¿Dios tiene dos pueblos? Y si sí, ¿en qué versículo lo menciona? Creo que quizás está haciendo referencia a Efesios capítulo 2, donde Pablo dice, de dos pueblos hizo uno solo. Creo que la iglesia, ¿no?, es este conglomerado de diferentes naciones y pueblos, de los redimidos, dice la palabra de Dios, y un día estaremos delante de Dios cantándole y alabándole como uno solo. Quizás te hagas referencia a eso. ¿El rapto es antes o después de la gran tribulación? Buena pregunta. Acabas de enseñar Apocalipsis tú.
Sí, totalmente. Nuestra postura como semilla, nosotros somos pretribulacionistas. Creemos que el rapto es pretribulación. Hay otras posturas, tienen sus razones, pero creemos nosotros que hay suficientes textos que apoyan una perspectiva pretribulacionista.
Así es. ¿Es algo común o fácil que una persona sea poseída? Hay personas que te dicen, por ejemplo, no veas películas de terror porque abres puertas a demonios y no escuches cierto tipo de música, etc. Ahora que viene el Halloween, muchos amigos míos, no creyentes, están publicando cuáles son sus películas favoritas de terror. ¿Tú viste una película de terror de chiquitito?
Sí, no. Yo de chiquito veía un chorro y no dormí como hasta los 16 años, o sea, cuando me casé. No volví a dormir bien. Mi mamá tenía de estas muñecas de las que cierran y abren los ojos, y había unas en la parte me dormía, había una litera, mi hermana dormía arriba y yo abajo, y había unas atrás y no dormía nomás de pensar que estaba la muñeca ahí.
Exacto.
Pero no sé, no quiero irme muy Grinch ni muy como, pero no, ver una película de terror no te va a poseer. Creo que hay cosas peores que puedes hacer. O sea, una película de terror ni una canción tienen ese efecto.
Claro. Ahora, eso sí, creo que las drogas, por ejemplo, pueden abrir puertas difíciles de cerrar, que solamente Cristo puede restaurar la vida de las personas. Eso sí lo entiendo, y la Biblia me habla acerca de fármacos, ¿no? En cuanto a eso, creo que sí. Sí, yo tampoco creo que una película de terror. Ahora, la neta, una película de terror, a mí no me gustan. O sea, la verdad, no prefiero películas más de suspenso, o una buena comedia, ¿no? O una película histórica. Prefiero ese tipo de películas que películas de terror. Y creo que, obviamente, si estás viendo una película que deshonra completamente a Dios, pues no tiene sentido que lo veas, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero eso no hace ni menos a Dios, ni más a Dios, no afecta a tu Dios, ¿no? Pero tampoco afecta a tu cristianismo, por así decirlo. Pero la neta, pues, ¿para qué?
¿No? Es más un tema de edificación, totalmente, ¿no?
Exactamente.
O sea, no es que sea pecado. Bueno, hay películas que a lo mejor...
Totalmente.
Sí, que no hay que ver. Pero no, pues, si no edifica, ¿no? Si no vas a dormir bien y no te va a llevar a ser edificado, pues tampoco es necesario.
Oye, me estoy dando cuenta que hay un chorro de preguntas más. Es que vámonos más rápido con estas preguntas. Gracias por mandar todas las preguntas.
Muchas gracias.
Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, ¿dónde queda nuestra carne? ¿no? Bueno, creo que hace referencia a que no es una persona físicamente. No está haciendo referencia a la carne como lo hace en otras porciones, ¿cierto?
Sí, no, es decir, hay toda una realidad espiritual que opera en el mundo y nuestra batalla no es contra, por ponerlo así, o sea, no, tu batalla no es contra tu mamá, ni contra tu familia, ni contra la gente.
Carne y sangre.
Exacto, sino la realidad espiritual detrás, que opera, sí, a través del mundo, pero no es contra ellos, ¿no?
Así es. ¿Dónde puedo acudir para ayuda psicológica, hermanos? Yo te diría, manda un mensaje a nuestro WhatsApp 55-5277-1427. Quizás podamos ayudarte o dirigirte con alguna persona. Es lo que podría decirte en este momento. Pero sin duda creo que Jesucristo, dice Jesús cuando le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Y dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y creo que el Señor puede limpiarnos completamente, no solamente de nuestro pecado, nuestro corazón, pero también nuestra mente. Entonces ven a Cristo, eso definitivamente. Pero mándanos un mensaje y podemos ayudarte. En mi vida antes de Cristo tuve muchas experiencias paranormales. Después de bautizarme hace casi 14 años, han sido si acaso un par de ocasiones. ¿A qué se deberá?
Pues, sí. ¿Qué piensas tú, pastor?
No sé, realmente no sabría decirte a qué se debe. O sea, no creo que haya un texto en la Biblia que me diga, ah, se debe a esto. No sé, no tengo más información acerca de este caso. Yo he escuchado de este tipo de cosas y cuando vienen conmigo y me dicen, es que me pasó esto, ¿qué hiciste? ¿Oraste? Pues venga, haz eso. Es lo que tienes que hacer, orar. Si hay cosas que suceden en tu vida que te acercan al Señor y que te hacen depender del Señor, pues que vengan más cosas como esas que me ayuden a aprender y a depender completamente de nuestro Dios. Una amiga se dice cristiana, pero ella hace figuras de la muerte y calaveras. ¿Qué le puedo yo decir para que no haga eso, si es bueno o malo? Creo que también depende de qué es lo que está haciendo, si es algo artístico o no, ¿verdad?
Sí, pues de hecho, en alguna ocasión alguien me preguntó, ¿las calaveras son malas? Y dije, bueno, debajo de tu piel tienes una, tienes una calavera, ¿no? Depende de qué estás haciendo con ellas. Si le estás poniendo velas y le estás rezando, orando a las calaveras, pues bueno.
Exactamente.
Si son calaveras de azúcar, pues nomás compártelas, no te las comas solito.
¿Qué opinan de estudiar la palabra del original, es decir, en hebreo? Sería una gran ayuda, definitivamente, saber hebreo y demás, y entender el texto en hebreo. ¿Qué piensas?
Creo que es una gran ayuda. Lo que pueda ayudarte, ya sea griego, hebreo, para entender el texto, está padrísimo.
Lo que sí es que el día de hoy hay una gran cantidad de herramientas que me ayudan en esa tarea, ¿no?
Hay desde cursos hasta comentarios, incluso libros dedicados como el Vine, que es un diccionario expositivo de palabras en griego y hebreo, que te ayudan con el entendimiento de las escrituras.
Así es. En varios pasajes, como en Marcos 1.35, dice que Jesús oraba de mañana o madrugada. ¿Podrían comentar acerca de esto? ¿Qué importancia tiene el horario para la oración?
No creo que el horario sea definitivo para alguien, ¿no? Pero creo que levantarte temprano a orar te ayuda a comenzar el día con prioridades correctas, con buenas motivaciones, ¿no? Es un buen comienzo, ¿no?
Totalmente.
Como el desayuno, dicen, ¿no? Que es importante porque comienza tu día con energía. Pues creo que la oración, comenzar con oración está increíble.
Incluso también esperas un poco más y ya no puedes hacerlo. Ya hay mil cosas que hacer. Ya tienes que levantar a los chicos, ya tienes que dar de desayunar y se complica. Pero no creo que sea el único horario que puedes orar. Yo conozco personas que a media mañana pueden tomar un tiempo para orar y su actividad se lo permite y lo puede hacer. Está increíble. Ahora, si Jesús lo hacía de madrugada, sería por algo, ¿no? Entonces, pues creo que podemos seguir su ejemplo también. Pastor, ¿cuándo vienes a Cancún?
Pues que te inviten.
No, te están preguntando a ti.
Ah, ¿a mí? Pues nomás que pase la pandemia.
Yo iba a ir a Cancún, a visitar Calvary Cancún de mi amigo Edgar Moller, a una conferencia de hombres y quedarme por ahí el domingo, pero ya no, por la pandemia no se hizo ese viaje, pero espero que pronto podamos ir a Cancún y nos vamos los 4, los 5, los 7, los cuantos.
Vamos.
Todos.
Vamos.
Bueno, quizás no es ligado a Marcos, dice, pero me gustaría saber qué opinan acerca de personas que predican el evangelio, pero desde una concepción en donde predomina el miedo. Pues hay muchas personas diciendo que ya estamos en el fin de los tiempos y que viene pronto la gran tribulación.
En los 70s, 80s era muy común que hubiera predicadores enfatizando el fin de los tiempos. Pero en la Biblia se enfatiza el fin de los tiempos, pero en realidad las llamadas de Pablo a los creyentes son de ánimo y de esperanza, ¿no? Juan dice que la luz ya se asoma, ¿no? El día, la oscuridad ya está pasando. Entonces, no es que no hagamos énfasis en el fin de los tiempos, sino el énfasis correcto es más bien que eso es de esperanza para el creyente.
Y creo que un poco la pregunta de hace rato que decía, ¿cómo es el infierno, no? Quizás en algún momento te llegó algún CD, ¿te acuerdas de los CDs? Es el testimonio de una persona que fue al infierno y regresó, ¿no? Y creo que de repente se utiliza eso como para provocar un miedo. No quiero estar en un lugar donde lo único que escuchas es ¡uah! ¿No? Y cosas así, porque yo nunca escuché esos videos, esos audios, y no pienso hacerlo en realidad. Pero creo que prefiero ir a la palabra y como dices, ¿no? Claro que se habla del fin de los tiempos en la palabra, pero siempre con esa esperanza y ese anhelo de estar con nuestro Señor, ¿verdad?
Como decía el poema, que no me mueva el infierno tan temido ni el cielo prometido a quererte, sino la cruz. Dice por ahí un poema.
No, bueno, ahí está. Otra vez.
¿Otra vez?
¿Eh?
Dice, no me mueva el infierno tan temido a temerte ni el cielo prometido a quererte, sino muéveme tú en la cruz. De Miguel Unamuno, me parece.
Vámonos. ¿Ya ven por qué tenemos a Alex en la sobremesa con Marcos?
De hecho, me lo está soplando mi esposa, está aquí a un lado.
Dice, ¿tienen discipulado su oración solo para mujeres y así como para hombres? Sí, de hecho, las mujeres fueron las que primero comenzaron con los discipulados hace años atrás. También mándanos un mensaje a nuestro WhatsApp 555-277-1427 para que puedas incluirte en estos discipulados. ¿Cuántos años tiene el pastor César?
¿Ya lo digo?
Exacto. Como él decía, ¿no? Ok, ya lo voy a decir. Apagaba su micrófono. Pastores, muchas iglesias existe el Ministerio de Liberación. Y todo pecado obedece a espíritus inmundos y maldiciones generacionales. ¿Cuál es la postura de ustedes de Semilla al respecto? Creo que nuestra postura es la postura bíblica, ¿no?
Sí, en la Biblia las maldiciones generacionales no tienen absolutamente nada que ver con lo que se cree que son maldiciones generacionales. De hecho, el énfasis del texto de Deuteronomio es más bien mostrar que la misericordia de Dios es abundante. Por eso está justo en la parte donde Dios muestra su gloria, que Dios no tiene por inocente al culpable, pero en realidad hace misericordia a millares. Y si acaso las maldiciones eran respecto al pacto para la nación de Israel, no tienen absolutamente nada que ver con que mi abuelito, no sé, practicaba tal y por eso, no.
No, nada que ver. De hecho, dice ahí a la tercera y cuarta generación, pero luego dice a millares, y se nos olvida que ese millares me habla de miles de generaciones, ¿no? Su misericordia, como dice, su misericordia es mucho más grande. Pero también hay un momento en que el pueblo usaba eso como excusa, ¿no? Está en Ezequiel, si no me equivoco, estaba usando como excusa a mi padre, y yo estoy sufriendo porque mi padre tomaba esas decisiones, y Dios de repente le dice, ya no vas a usar ese dicho, Dios no va a tener por inocente al culpable, el que pecare, ese morirá.
Creo que del exilio, ¿no? Le echaban la culpa a sus papás por ellos estar en el exilio, ¿no?
Exactamente. Y definitivamente creo que muchas veces este tipo de prácticas, como el Ministerio de Liberación o maldiciones generacionales, es hacer a un lado tu responsabilidad. El día de mañana, en el devocional de la mañana, vamos a responder la pregunta, ¿hacer huir o hacer morir? Creo que necesito hacerme responsable y hacer morir lo terrenal que hay en mí, en vez de echarle la culpa al diablo o echarle la culpa a mi abuelito, como dices, ¿verdad? ¿Un demonio es un ángel caído?
Pues lo que comprendemos en la Biblia, aunque también no hay tantos pasajes, hay algunos. Apocalipsis es uno de aquellos que habla de una rebelión, ¿no? El dragón arrastrando las estrellas del cielo.
Un tercio, ¿no?
Un tercio, exacto. Parece ser eso, ¿no? Las estrellas, si mal no recuerdo, sí, ¿no? Pastor, simbolizan ángeles, ¿no? Entonces, pareciera ser una rebelión.
Bendiciones, pastores. Llevo 3 meses congregándome con Semilla. Los conocí en plena pandemia. ¿Ustedes creen que ya estoy escuchando a Dios? Así lo siento. Gracias.
Saludos.
Pastor, saludos en lo personal. ¿Cuál es tu respuesta? Ha de haber dicho, ¿qué onda? No me van a contestar. Estoy escuchando a Dios. Si estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando a Dios. Eso definitivamente.
Exacto.
Pastores, saludos. En lo personal, yo digo que sí se pueden sacar demonios al llenar el vacío del que habla, con el Espíritu Santo. Y otra cosa es un exorcismo, ¿no?
Ok. Sí, o sea, no creo que haya cristianos endemoniados. Creo que eso es a lo que se refiere, ¿no? O sea...
Algo así, creo.
Sí, o sea, sí, si está endemoniada esa persona, no es cristiana, ¿no?
Ajá. Pero, y yo creo que hace referencia a un exorcismo, ¿no? Que de repente es esta práctica, no sé, no tengo muy claro esto, pero me recuerda a la película del exorcismo, más bien, ¿no? Que un sacerdote va y le echa agua bendita o algo así, ¿no?
Sí, parece ser que en la historia de la iglesia de vez en cuando había ese tipo de funciones, ¿no? Como de alguien que iba especialmente a orar por gente endemoniada. Pero en realidad en el Nuevo Testamento lo que vemos es a los discípulos orando y cuando se presentaba la ocasión oraban por la persona y recibía libertad y venía el Señor. Pero no es que era cristiano y estaba endemoniado, entonces necesitaba una segunda liberación, por decirlo así.
Claro. Oye, ya son las 9:20, estamos yo creo que ya sobre el tiempo. Tenemos otro video que les dije hace rato que le íbamos a ver, es bien cortito, checa este video, me encanta, precisamente acerca de cómo escuchar a Dios. Chequen este video y ahorita regresamos. ¿Qué tal este video? Definitivamente, dice él, escuchando a Dios en medio de la tormenta, ¿no? Ahí pone un hashtag, huracán Delta. Yo creo que es durante esta amenaza que había del huracán Delta llegando a toda la región de Yucatán. Y creo que hace referencia un poco a la voz de Dios como voz de muchas aguas, ¿no?
Como los truenos, ¿no?
Sí. Muchas veces la voz de Dios es comparada con truenos, pero no exclusivamente así, sino también incluso con un silbido apacible, ¿cierto?
Totalmente. De hecho, Elías quería encontrar la voz del Señor en el torbellino y en el relámpago, en el trueno, y realmente estaba en silbido apacible.
Exactamente. Los cristianos vamos a hacer unas preguntas rapidísimas porque ya es tarde, en realidad. Ya váyanse a cenar, ya váyanse a dormir. Bueno, no, a dormir todavía no, pero sí a cenar algo. Está dando hambre. Entonces vamos a contestar rapidísimo estas últimas preguntas para no decir, ¡ay, son un chorro! Bueno, creo que vamos a dejar algunas para la próxima semana. Los cristianos podemos disfrazarnos o acudir a Halloween, porque veo que ya es una tendencia en las iglesias light de Estados Unidos.
Híjole, no sé si me voy a oír medio hereje. No creo que sea pecado necesariamente, pero yo no asistiría solo por testimonio. Quizás por no hacer caer a otros hermanos que puedan pensar, ah, para los cristianos está bien esto o aquello, ¿no? Pero no pensaría que si te disfrazaste de algo, ya pecaste y estás endemoniado o algo así. Pero ahora, no creo que sea muy edificante.
Ahora, sin duda, la raíz del Halloween es bastante oscura, ¿no?
Sí, claro, sí. Sí, yo no animaría a nadie a participar. Ni yo participaría, ni dejaría que mi hijo participara. Aunque no necesariamente sienta que directamente está pecando, pero no creo que sea algo muy...
Pero creo que el Halloween es algo muy cultural de Estados Unidos. Creo que culturalizándolo a nuestra realidad mexicana sería participar en el Día de los Muertos, en un altar para muertos o cosas como esas, ¿no es así?
Uh-huh. Claro, sí. Sí.
¿Cómo saber si un pastor está enseñando correctamente? Lee la palabra, estudia la palabra y vea la palabra para ver que lo que el pastor está diciendo es lo correcto. Diferencia entre un cristiano envidioso, murmurador, indolente y misericorde y las personas a las que se les menciona la palabra, como la cizaña. Qué rara pregunta.
Ah, sí, pues igual, ¿no? Si son cizañosas, son envidiosas y...
Sí, exacto. ¿Alguien que recibió al Señor Jesús ya no puede ser poseído por todo lo que hemos estado preguntando? Pues la respuesta es no.
No.
Alguien que tiene el Espíritu de Dios. Mi hijo recibió a Cristo y no ha podido dejar de drogarse. ¿Qué está pasando en su vida? El 14 de noviembre tendremos la conferencia de Verdaderamente Libres. Invítalo a verla. Yo creo que muchas veces quizás confundimos esto de recibir a Cristo con realmente creer en Cristo. Entonces, a veces yo, al principio de mi cristianismo, me acuerdo que decía, tú haz que diga la oración y ya. Pero no, realmente tiene que haber un convencimiento del Espíritu Santo en la vida de la persona para una transformación. No es nada más, porque puedo decir muchas cosas con mis labios, pero no creerlo en mi corazón, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Cuando mueres, ¿vas al cielo luego, luego?
Pues Pablo dice, presentes en el cuerpo, ausentes del Señor, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor.
Amén. Sí. Cuando estoy orando, siento como que me reprimo. ¿Por qué?
Yo te animaría, pues sigue orando. Confía en el Señor.
Sigue orando y confía en el Señor. ¿Es correcto decir, declaramos en el nombre de Jesús?
Pues no es pecado, pero no es algo tampoco que vemos en los apóstoles o en Jesús o en...
No es algo que vemos en la palabra, eso definitivamente. ¿Es verdad que la iglesia de Cristo será aborrecida a causa del nombre de Jesús? ¿Ustedes conocen algún tipo de albergue que reciba hermanos que corran de sus casas a causa de su fe? Yo no conozco ningún albergue que tenga esas características.
No, yo tampoco.
¿Qué se debe hacer cuando alguien de tu misma familia está haciendo mal u otro familiar tuyo y los demás solo se cruzan de brazos diciendo, Dios hará lo suyo?
Wow. Pues es que hay tantas situaciones tan complejas, es difícil dar un consejo sin saber más.
Totalmente.
No lo sé. Quizás.
Llama y busca. Exacto.
Exacto, eso.
Llama y busca. Bueno, mándanos un mensaje por WhatsApp. Busca una consejería para saber más detalles acerca de esto. Hablando sobre la mentira, si alguien te pregunta algo que tú sabes y tú contestas, no lo sé, ¿sería una mentira?
Depende. Si te están preguntando del cumpleaños de alguien y tú no tienes que decirlo porque eso es sorpresa. Perdón.
Te ponen un predicamento, eso va. Así de, sí. No le vayas a decir que estoy haciendo un... Y tú así de, sí, pues fue a comprar unas cosas.
Exacto. Sí, yo creo que mentira tiene que ver con el deseo de desviar o engañar con un propósito o motivo egoísta, malvado, ¿no?
¿Es correcto que las personas digan declaro en el nombre de Jesús? Esa pregunta ya la vemos. Se escuchan como palabras mágicas. Creo que sí. En realidad tiene mucho que ver con esas prácticas de magia, por así decirlo.
Chamanismo.
Bueno, vamos a terminar aquí. Hay más preguntas, pero vamos a guardarlas aquí. Vamos a comenzar con estas preguntas la próxima semana. Hay una pregunta acerca del diezmo. Próxima semana la contestamos. Hay muchas preguntas acerca del altar de muertos. Hay preguntas acerca de tradiciones prehispánicas, incluso de pan de muerto. Entonces, creo que la próxima semana comenzaremos con esas preguntas, ya que se acercan esas fechas. Bueno, ya el pan de muerto está desde enero, ¿no? Creo que hay rosca de reyes ahorita.
Exacto, desde Navidad se la siguen.
Bueno, vamos a contestar todas esas preguntas más adelante. Se quedan guardadas aquí en nuestro chat, así es que no te preocupes. Vamos a contestar esas preguntas sobre el diezmo y sobre esas cosas que tienen que ver con las fechas a las que nos acercamos. Así es que nos vemos la próxima semana en Sobremesa con Marcos. Despídete, Alex.
No, nos vemos. Bendiciones.
Bye. Thank you.